Buen día. Señor les bendiga a todos. Gozamos en estar reunidos como cada domingo adorando al Señor, dando las gracias a Dios que nos concede este privilegio, y dando la bienvenida también a los amigos que nos visitan hoy. He visto muchas caritas nuevas hoy. Igual damos la bienvenida a los amigos que se unen a nosotros a través de las redes y los hermanos. Es un gozo poder adorar juntos. Pero quisiéramos poder identificar las personas que nos acompañan hoy, primera, segunda vez, para poder acercarnos a ustedes. Les van a pasar una tarjetita de bienvenida, pedirles si desean que nos den sus datos para poder orar por ustedes y para poder también acercarnos a ustedes, responder cualquier pregunta. Así que si hay alguien que nos visita de este lado, me lo deja saber levantando su mano. Allá tenemos tres personas. ¿Alguien más por aquí que nos visite, primera, segunda vez? Ok, de este lado hay alguien. Aquí también tenemos tres personas más. Vamos a hacerle llegar la tarjetita, por favor. ¿Alguien más? Aquí también tenemos una pareja. Yo no veo los diáconos moviéndose. Bien, de este lado tenemos a alguien que nos visite. Aquí también tenemos dos personas más y no veo diáconos que llegan. ¿Alguien más por aquí que nos visite? Bien, la Iglesia de Convertidos a Cristo le dice, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Levante la mano otra vez, por favor, para que los diáconos se acerquen a ustedes, les hagan llegar las tarjetitas de bienvenida. Es un gozo para nosotros tenerles. La Iglesia se regocija con la presencia de ustedes en medio nuestro. Y vamos sin más ahora a pasar a meditar en la Palabra de Dios. Hoy comenzamos de lleno el estudio, la exposición de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Nosotros hicimos una introducción general, pero fue nuestra introducción a la carta, una vista panorámica de la carta. Hoy vamos a comenzar a considerar ya lo que Dios nos dice en esta carta y vamos a ir a la introducción de Pablo a su carta. ¿Okay? Nosotros hicimos una introducción que era una vista panorámica de la epístola, de qué trata, por qué fue escrita, quién fue escrita. Hoy vamos entonces a entrar ya de lleno, a considerar. Vamos a estar estudiando de manera expositiva esta carta, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Hoy vamos a tratar los primeros 7 versículos, donde Pablo introduce su carta con la salutación. Leo Romanos capítulo número 1. Versículos 1 al 7, dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oramos, Padre. Con gran regocijo tomamos tu palabra en nuestras manos en esta mañana. Señor, porque tú nos has dicho que tu palabra es vida, que tu palabra es lámpara, que tu palabra, Señor, es poderosa para salvar. Es poderosa para sanar, es poderosa para transformar. Y nosotros, Señor, deseamos, anhelamos, rogamos que tú la uses de todas esas maneras y cientos de maneras más, como tú puedes usar tu palabra en la vida de los hombres para bendecirles y hacerles bien. Glorifícate, Señor, en medio nuestro, hablando a cada corazón conforme a su necesidad. Usa este instrumento, este vaso de barro, como un medio para que tú seas glorificado en la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Las cartas en los tiempos bíblicos usaban un formato distinto al que nosotros solemos usar hoy. Nosotros, cuando escribimos una carta, eso nos lo enseñan en el colegio, ¿verdad?, temprano, nosotros comenzamos generalmente dirigiendo la carta al receptor, algo como querido fulano, ¿verdad?, el destinatario. Luego nosotros entramos en el cuerpo de la carta, te escribo para tal y tal y tal cosa. Y al final, entonces, ponemos la firma del remitente, del que envía la carta, atentamente fulano. Ese es el modelo actual, moderno de las cartas. Sin embargo, en la antigüedad, las cartas tenían un formato diferente. Era un formato que comenzaba con una salutación, usualmente muy breve, que contenía primero, algo que tiene más lógica, el nombre del remitente, del que escribe la carta, quién está escribiendo. Luego, entonces, generalmente de una manera muy breve, fulano hablaba a quién le estaba escribiendo, quién era el receptor, a fulano, y eso era seguido por un saludo, generalmente bastante breve, algo así como saludo, y ya, y entonces empezaba el cuerpo de la carta. De hecho, nosotros tenemos un modelo bien claro de esto, en Hechos 23, 25, y dice así: Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. Ya, esa es la introducción. Pablo, siendo un hijo de su época, por supuesto, sigue la convención usual de redactar una carta y al ser esto una carta, no un tratado teológico per se, sino una carta que contiene, dijimos la vez pasada, un gran tratado teológico, pero Pablo la introduce con el mismo formato, tiene los mismos elementos, pero con una particularidad que es propia de todas las cartas de Pablo. Y es que Pablo, de una manera magistral, guiado por el Espíritu Santo, te condensa todo el mensaje de la carta, todo el cuerpo, en la salutación. Si usted conoce el contenido de las cartas de Pablo, si usted conoce el contenido de la carta que usted va a leer de Pablo en la Biblia, usted va a ver, usted puede identificar que todos los elementos de lo que él quiere decir y va a decir y va a explicar más adelante, ya son presentados en la misma salutación en forma de semilla. Y en este caso particular de la epístola a los romanos, eso se ve todavía de una manera más clara y enfática. Nosotros dijimos la vez pasada que hay un tema central, que es el que unifica toda esta carta, que es lo que Pablo va a ir desmenuzando y presentando de muchas maneras. ¿Cuál es ese tema? Y tienen el chivo ahí. ¿Cuál es el tema de la epístola a los romanos? El Evangelio de Dios, ese es el tema. El tema es el Evangelio. De eso trata, de hecho, yo lo llevé en esa introducción de principio a fin en la carta y le presenté los diversos aspectos del Evangelio que él va a ir tratando. Ahora, Pablo, de una manera magistral, en su salutación, siguiendo esos mismos elementos convencionales de un saludo, nos satura ese saludo del Evangelio. Cada uno de esos elementos está lleno de contenido sobre ese Evangelio que él va a explicar después. Si usted mira el pasaje, usted puede ver los diferentes elementos. En el versículo 1, él comienza con el remitente, Pablo, seguido entonces por un largo paréntesis en los versículos 2 al 5. Eso es un paréntesis, todavía él está hablando de quién es él, pero hace este paréntesis para darnos una de las descripciones bíblicas más grandiosas del Evangelio que podemos encontrar. Y luego entonces, versículo 6 y la primera parte del 7, él presenta sus destinatarios, los receptores, a los que están en Roma, y al final del versículo 7 presenta el saludo. O sea que, en cierto sentido, sigue el esquema convencional, el remitente, los receptores, el saludo, pero todo eso bien sazonado, bien saturado con el Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros vamos a considerar en esta mañana y vamos a seguir simplemente ese mismo esquema que Pablo presenta aquí. Y si usted mira, él comienza presentando el remitente, quién es el autor de la carta, y simplemente dice Pablo. Señor, y el simple hecho de que esta carta diga Pablo ya tiene un mensaje grandioso para nosotros sobre el poder del Evangelio que Pablo va a presentar y explicar en esta carta. Usted sabe quién es Pablo, ¿verdad? Este Pablo, que se presenta aquí como Pablo, cuando aparece por primera vez en la historia bíblica, aparece como el opositor número uno del cristianismo, de la fe cristiana y del Evangelio. sea, el hombre que está aquí escribiendo una carta, que está aquí presentándose, como vamos a ver, como siervo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, llamado a predicar el evangelio, este hombre aparece en la historia bíblica como el antagonista número uno del evangelio que ahora está explicando y predicando. Aparece como el opositor más férreo de Jesucristo. De hecho, él mismo dice en Hechos 26:9 que él había hecho su propósito de vida erradicar el nombre de Cristo de la tierra. Y sin embargo, ese es el hombre que ahora está escribiendo el tratado más asombroso que encontramos en la Biblia sobre ese evangelio que él quería erradicar. Y hermanos, eso es algo que debe darnos esperanza a todos nosotros. ¿Tú tienes familiares inconversos? Yo seguro que sí. Y son de esos que tú dices, bueno, pastor, pero que ese duro. Mire, yo no creo que ese se va a convertir. Hermano, Pablo es el ejemplo más grande que encontramos en la Biblia de que no hay nadie que el poderoso evangelio de Cristo no pueda ablandar y traer a la fe. De hecho, Pablo mismo dice que él fue puesto como ejemplo de los que habían de creer. Dios permitió a Pablo esa vida de antagonismo al evangelio, esa vida de persecución, un asesino de cristianos literalmente era. Y Dios lo permitió, dice Pablo, para luego salvarlo y ponerlo como ejemplo de que no hay nadie que Cristo no pueda traer a sus pies para salvación. O sea que solamente con que esta carta comience Pablo, ya nos está dando un gran mensaje del poder del evangelio. Pero si usted mira, Pablo no lo deja ahí, eso era la convención usual. Pablo a fulano. No, no, Pablo agarra ahora y no, se presenta a sí mismo con tres calificativos que lo acreditan para él ser un predicador del evangelio que él va a presentar. Y lo primero que él dice, si usted mira, que él es Pablo, siervo de Jesucristo. Y esa expresión siervo de Jesucristo es básicamente una designación bíblica para cristiano. Eso es la idea. Un siervo de Jesucristo es un cristiano. Recuerde que los cristianos en el primer siglo no se llamaban a sí mismos cristianos, eso lo he explicado otras veces. El término cristiano fue un término que se lo adjudicaron los no creyentes a los cristianos y era un término despectivo, de hecho. Era una especie de insulto, esto cristiano, era algo como así, ¿verdad? Despectivo. Fue con el tiempo que los cristianos ya por el uso, tanto que le decían cristiano, ya asumieron el título cristiano, pero los cristianos no usaban ese nombre inicialmente. Ellos se llamaban de muchas maneras y una de las principales era los siervos de Jesucristo. De hecho, todavía eso es un término que se usa hoy para hablar de un cristiano. Cuando los jóvenes están en búsqueda, ¿qué es lo que están buscando? La sierva. Él está buscando la sierva. Iba a decir, las hermanas están buscando el siervo, pero las hermanas no están buscando el siervo. Oye, las hermanas están esperando el siervo. Las mujeres no están en búsqueda, por lo menos no las mujeres cristianas. Ellas están esperando el siervo y los hombres están buscando la sierva. Por cierto, los hombres están buscando la sierva. Oíste, los hombres están buscando. No te la van a llevar a tu casa. Porque hay algunos que creen que están esperando que el Señor se la lleve a su casa y le diga, que mírala ahí. No, están buscando la sierva. Pero el punto al que voy es que el término siervo todavía hoy es una designación de cristiano. De hecho, esa es la salida fácil. Cuando usted se encuentra con el hermano en el supermercado y usted no se acuerda el nombre, usted dice, hola siervo, ¿cómo usted está? Entonces, facilito, ya se salió de abajo de la patana. Saludó al hermano como un hermano, siervo. Bueno, esa era la idea cuando se habla de siervo de Jesucristo, pero tiene una connotación especial. Habla específicamente del hecho de que los cristianos son personas que han rendido sus vidas a la autoridad y el señorío de Cristo. Personas que están bajo el señorío de Cristo en sus vidas. Eso es lo que son los cristianos. De hecho, la palabra que usted ve allí, siervo, es literalmente, en el original, la palabra esclavo. Eso es lo que dice. Pablo, esclavo de Jesucristo. La traducción siervo fue hecha recientemente, de hecho. Cuando usted agarra las primeras versiones de Reina Valera, dice esclavo. El problema es que con la esclavitud de la colonización, la palabra esclavo tomó esta connotación negativa, de que era algo opresivo, algo malo, algo denigrante. Así que los traductores, para suavizar el término, para no crear un choque en la gente, lo tradujeron siervo. pero literalmente la palabra siervo en la Biblia es la palabra diáconos, de donde viene el oficio de los diáconos. Pero esa no es la palabra, y la palabra dulos, palabra esclavo. ¿Y en qué sentido los creyentes son esclavos de Cristo? Bueno, en el sentido de que fuimos comprados por Cristo. Así como en esa época los esclavos eran comprados y literalmente pertenecían a su amo, estaban bajo la completa autoridad de su amo, la Biblia dice que nosotros también los creyentes hemos sido comprados con precio. El precio más alto se pagó por nosotros, la sangre del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, para comprarnos y hacernos su posesión especial, como de hecho Pablo va a decir más abajo otra vez. Pero los cristianos somos eso, somos los siervos de Cristo, somos esclavos de Cristo. Y déjame decirte, amigo que estás aquí, si eso te suena chocante, el problema es que la palabra de Dios dice que todos los hombres somos esclavos de algo. No hay nadie que no sea esclavo de algo. Tú o serás siervo esclavo del diablo y del pecado, o serás esclavo de Cristo. Esas son las dos opciones. Tú o eres esclavo del diablo o eres esclavo de Cristo. La gran diferencia es que el diablo y el pecado recompensan a sus siervos, a sus esclavos con muerte. Pero Cristo recompensa a aquellos que se rinden a Él y le sirven con vida. Vida eterna y vida en abundancia en este mundo. Y de hecho el llamado del Evangelio que te vamos a hacer hoy, que te vamos a hacer por muchos domingos mientras estemos estudiando esta carta, es el llamado precisamente a cambiar de amo. Tú eres un esclavo, lo veas o no, lo entiendas o no, eres un esclavo del diablo, del pecado. La invitación del Evangelio es a cambiar de amo, a ser librado de la esclavitud que trae muerte, a venir a la esclavitud del que da vida. Ese es el llamado del Evangelio. Por cierto, la palabra de Dios así lo dice. Pablo en Hechos 26:18 dice que Dios lo llamó a predicar el Evangelio para que abra sus ojos, predicar a los gentiles, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Todo el que no ha respondido al Evangelio está bajo la potestad de Satanás, aunque no lo vea así. El llamado del Evangelio es a ser librado de la potestad de Satanás a Dios. Oye otro, Colosenses 1:13, el cual, hablando de Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es lo que es la conversión, eso es lo que es el llamado del Evangelio. Ven, deja la esclavitud a la que estás sujeto y ven a ser un siervo, a ser un esclavo de un amo que te dará vida y vida en abundancia. Pero si miramos el texto, Pablo no solamente se presenta a sí mismo como un siervo de Cristo, algo que ya de por sí lo acreditaba para, ponía sobre él la encomienda de predicar el Evangelio, porque como dice Pedro, ¿verdad? Somos un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor rescata a los esclavos del pecado y del diablo, los traslada al reino de su Hijo, los hace súbditos de su Hijo para que ellos proclamen las virtudes de aquel que los rescató. Pero Pablo no solamente es un siervo de Cristo, él recibió una comisión especial del Señor que lo acreditaba para predicar este Evangelio. Y es que dice el pasaje que él fue llamado a ser apóstol. Pablo, siervo de Jesucristo, versículo 1, llamado a ser apóstol. Y esa palabra apóstol es literalmente la palabra enviado. De hecho, lo que tenemos en nuestra Biblia no es una traducción, es una transliteración. Eso es lo que dice literalmente en el griego apóstolos. Y se transliteró a sí mismo para darle el sentido especial que tiene la palabra en ese caso, pero la palabra es enviado. Un apóstol era simplemente alguien que era enviado, comisionado de parte de alguien para hablar por él. Era un representante de alguien, era una especie de embajador, pero este embajador cuando hablaba, lo que hablaba, lo hablaba en nombre de su Señor, de su amo, de aquel que lo mandó. Y cuando Pablo dice aquí que él era un apóstol de Jesucristo, lo que él está diciendo era que él fue uno de ese grupo especial, selecto, único en la historia de hombres que el Señor Jesucristo específicamente seleccionó, llamó y comisionó para ser sus voceros, para ser esos que en nombre de Cristo proclamaran su palabra, o en otras palabras, para dejarnos esto, la Biblia. Eso es lo que le está diciendo. Yo no sé si usted, déjame ver, yo creo que esta de hecho es de esas. Si usted tiene Biblias de letras rojas, no, esta no es de letras rojas. ¿Quién tiene Biblia de letras rojas? Yo siempre digo, no tengo ningún problema, hermano, con la Biblia de letras rojas. Son buenas. Son buenas porque es fácil identificar cuando tú estás buscando algo. Tú sabes que es uno de los sermones de Jesús. Tú te vas donde están esas letras rojas grandes. Por aquí que está. Pero el problema con la Biblia de letras rojas es que la gente cree. De hecho, yo he oído gente diciendo que eso de letras rojas, eso es más importante que todos los demás. ¿Tú sabes por qué? Porque eso lo dijo Jesús. ¿Y lo otro? Lo otro lo dijo Jesús a través de sus apóstoles. Ese es el punto de ser un apóstol. De que lo que ellos decían, de que lo que ellos hablaban, de que lo que ellos escribieron era la palabra de Cristo. Si nosotros fuésemos a poner la palabra de Cristo en rojo en la Biblia, ¿qué parte estaría en roja? Toda la Biblia tiene que estar en roja. Toda es la palabra de Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando él se adjudica ese nombre, ese llamado a ser apóstol, es lo que quiere que entendamos, que lo que él nos va a decir aquí en adelante, que lo que él nos va a hablar, que lo que nos va a enseñar, no son sus opiniones, no son sus ideas, es la palabra de Cristo, es el mensaje de Cristo a los hombres. Él habla en su calidad de apóstol a todos nosotros. Pero todavía más, si usted mira el pasaje, es algo particular a lo que él fue comisionado, a lo que él fue llamado, y es a predicar, enseñar y explicar, de hecho, como ningún otro apóstol, el Evangelio de Dios. Mira el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y ese es el cue que Pablo usa para entonces hacer ese grande paréntesis. Él fue comisionado como un vocero de Cristo de manera particular para explicar especialmente a los gentiles, los no judíos, cuál es el Evangelio de Dios. Y ahí entonces usted ve, como le dije, que él hace este largo paréntesis. Aquí que vamos a hacer más tiempo, aquí que vamos a pasar más tiempo, aquí es donde vamos a invertir más tiempo de este mensaje. Porque aquí es donde Pablo nos va a describir cuál es ese evangelio que él fue llamado a predicar, comisionado para predicar, comisionado a explicar, y que él se va a pasar 16 capítulos de esta carta explicándonos. Y hay 6 cosas particulares que él nos dice sobre este evangelio que él nos va a presentar y para el cual él fue comisionado, para el cual él fue apartado. Y lo primero que él nos enseña es la procedencia de este evangelio. Fíjese que él dice: apartado para el evangelio ¿de quién? De Dios. El evangelio que vamos a aprender, que vamos a estudiar en Romanos por muchas semanas, muchos meses, es el evangelio de Dios. Es decir, son las buenas nuevas, las buenas noticias, que es lo que significa literalmente la palabra evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Los cristianos se les llama evangélicos porque se supone que son personas que llevan buenas noticias. Esas noticias son las buenas noticias de salvación de Dios para los hombres. Es el mensaje de Dios para los hombres sobre cómo los hombres pueden librarse del mayor problema que tienen en esta vida. Que no es la crisis económica, que no es la enfermedad con la que pueda estar batallando, que no es el problema familiar o matrimonial que tiene. El problema más grande del ser humano es su problema del pecado que lo condena por la eternidad. Y las buenas noticias del evangelio es que Dios nos ha provisto una salida, Dios nos ha provisto una manera de ser librados, de ser perdonados, de ser salvados. Pero el énfasis de Pablo, de nuevo, es que este evangelio es el evangelio ¿de quién? De Dios. ¿Y por qué estoy machacando eso? Eso es importante, porque tú sabes que yo estoy seguro que tú tienes una idea, una opinión de cómo se salva la gente. Todos tenemos una opinión de lo que hay que hacer para ser salvo. De hecho, es muy común que cuando uno está predicando el evangelio a la gente, después que uno le dice lo que Dios dice en su palabra que el hombre necesita para ser salvo, clásico que la gente te diga: bueno, pero es que yo creo, pero es que yo pienso. Todos tenemos una idea, una opinión de qué se necesita para ser salvo. De hecho, todas las religiones del mundo tienen una oferta diferente. Todas te van a decir cómo se salva el hombre, y con frecuencia son métodos diferentes de salvación. Te dice diferentes cosas que tú tienes que hacer. Y eso está muy interesante, que todo el mundo tenga una opinión. El único problema es que cuando tú te pares delante de Dios un día a dar cuenta por tu vida, y ese día viene, porque dice Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de todo el juicio, todos se pararán delante de Dios. Ese día, Dios no te va a preguntar por lo que tú creías que tú necesitabas para ser salvo. Dios no te va a preguntar por lo que te dijo la gente que tú necesitabas para ser salvo. Dios no te va a preguntar si tú seguiste lo que desde chiquito a mí me enseñaron en mi religión que yo necesitaba para ser salvo. Dios te va a preguntar si tú hiciste lo que Él dijo que tú tenías que hacer para ser salvo. Esa es la importancia de hacer caso a esto. Este es el evangelio de Dios. Estas son las noticias de Dios sobre cómo se salva el hombre. Esto es lo que tú necesitas oír. Esto es lo que tú necesitas entender. Esto es lo que tú necesitas hacer si tú realmente quieres ser salvo. No lo que tú creas, no lo que tú piensas, no lo que te han dicho, no lo que te enseñaron desde chiquitico. Es seguir, atender, responder al evangelio ¿de quién? De Dios, que es el que Pablo nos va a hablar. Ahora, si usted mira otra vez, Pablo no solo nos presenta la procedencia, origen de este evangelio que él nos va a presentar, él nos presenta además la antigüedad de este evangelio. Mire el versículo número 2. El evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras. Y el punto es este. El evangelio no es algo nuevo de esta era cristiana. El evangelio no es algo que nos inventó. No. Cero para acá, de hace 2000 años para acá. No. El evangelio que predicamos, el evangelio que enseña la Biblia es tan antiguo como la humanidad misma. Hay gente que dice, me lo han dicho muchas veces, pues yo no sé qué es lo que ustedes tanto los cristianos hablan de que el cristianismo comenzó el otro día, dice. Hay religiones mucho más antiguas que el cristianismo. Entonces, antes de ustedes no había manera de que el hombre se salve. No, eso es que la gente no entiende que el cristianismo se cumplió, se completó en esta era cuando Cristo vino y consumó las profecías. Pero el cristianismo, la buena noticia del evangelio, son tan antiguas como la misma humanidad. Tan antiguas como la necesidad del hombre de ser salvo. De hecho, la primera alusión bíblica al evangelio, ¿usted sabe dónde está? Génesis 3. O sea, Génesis, para los que nos visitan, es el libro número uno de la Biblia. Yo te estoy hablando aquí, mira todo lo que ha pasado hasta Romano. Él te va a explicar el evangelio aquí, pero tú sabes lo que la Biblia dice, el evangelio está aquí, en la página número 2 de mi Biblia. Está el evangelio ya. El evangelio, lo que se conoce como el protoevangelio. Cuando el hombre peca, Génesis 3, cayó el hombre en pecado, inmediatamente Dios hablando a la serpiente dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y lo que Dios estaba diciendo allí es que vendría uno nacido de mujer, vendría como ser humano, esa era la idea, que iba a vencer a Satanás, la serpiente que llevó al hombre al pecado, a la caída, a la condenación, pero en el proceso él sería herido por la serpiente. Ese es el evangelio en forma de semilla. Dios le estaba anunciando del Salvador que venía, de simiente de mujer. Más adelante en Génesis 12, Dios escoge a un hombre llamado Abraham y le da el evangelio cuando le dice, de tú simiente, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y lo que Dios le estaba diciendo, tú recuerdas esa noticia que yo le di a Adán y Eva allá atrás en Génesis 3, de que venía un Salvador nacido de mujer. Bueno, Abraham, ese Salvador nacido de mujer viene de tu descendencia, será un descendiente tuyo. Y si usted quiere saber si Dios le estaba dando el evangelio, literalmente el apóstol Pablo en Gálatas capítulo número 3 versículo 8 dice que cuando Dios le dijo estas palabras a Abraham, dice Pablo, anunció de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Usted sabe cuál es la palabrita buena nueva allí en el original? Adivine, ¿cuál usted cree que es? Evangelio. De hecho, todo eso anunció de antemano la buena nueva, es una sola palabra, protoevangelizomai, evangelio, preevangelizó a Abraham, es lo que Pablo está diciendo. Cuando Dios le dijo a Abraham, de ti vendrá el que bendecirá todas las naciones, Dios estaba compartiendo el evangelio. Es verdad, ellos no sabían que se iba a llamar Jesús, que iban a ser en Belén, que iba a morir en una cruz. No sabían nada de eso, pero sabían desde el principio que venía un Salvador y que la salvación era a través de un hombre que venía a tomar el lugar del hombre para salvarlo. Y por eso todos los profetas de la antigüedad, sin excepción, todos los libros del Antiguo Testamento, de una forma u otra, apuntaban, anunciaban, profetizaban la venida de ese Salvador. Tanto que Pedro llega a decir en 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12, los profetas, oiga esto, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendía tras ellos. A estos, a esos profetas de la antigüedad, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. ¿Tú sabes lo que le está diciendo? Lo que nosotros te estamos predicando, dice Pedro, es lo mismo que anunciaron la gente de la antigüedad, los profetas de antes. Ellos anunciaron que venía un Salvador. Ellos profetizaron todas las cosas que acontecería ese Salvador. Los apóstoles, luego que Cristo vino y cumplió todo, anunciaron, se cumplió, vino el Salvador. Pero señores, óiganme algo, y esto de lo más importante, si tú no te vas a llevar más nada, llévate esto de aquí. Dios ha tenido siempre un solo método de salvación. Una sola manera como el hombre se salva desde Adán y Eva hasta el último, por gracia, por la fe en Jesucristo, por la fe en el Mesías. No ha habido varios métodos de salvación. El judío no se salvaba de una manera y nosotros de otra hoy. Siempre la salvación ha sido por gracia, por la fe en el Mesías. La diferencia, como le digo, es que ellos miraban al futuro, a un Mesías que venía. Nosotros miramos al pasado, a un Mesías que vino. Pero toda la salvación siempre ha sido por la fe en el Mesías, por la fe en Cristo, que de hecho es lo que significa la palabra Mesías, Cristo, el ungido de Dios. De nuevo, ellos no tenían los detalles que nosotros tenemos. Ellos no sabían que se iba a llamar Jesús, que iba a nacer en Belén, que iba a morir en una cruz, que iba a hacer, que iba a no hacer, que... pero sabían que venía un Salvador desde el primer día, desde que el hombre pecó. Ese es el evangelio que nosotros profetizamos y de hecho pues predicamos y que Pablo está enseñando. De hecho, por eso, la Epístola a los Romanos es uno de los libros que más cita del Antiguo Testamento tiene, porque Pablo va a probar, sin lugar a duda, que él no está enseñando nada nuevo, nada que se inventaron los cristianos. Es lo que Dios siempre había anunciado. El libro a los Romanos tiene más de 50 referencias al Antiguo Testamento. Todo lo que él va a decir, esto es el Evangelio, miren cómo Dios lo había dicho antes. El Evangelio es el mismo, siempre ha sido el mismo. Salvación por la fe, por gracia en Cristo Jesús. Pero si miramos otra vez el pasaje, versículo 2, Pablo no solamente nos deja ver la procedencia y la antigüedad de este evangelio, sino que nos deja ver el tema central del evangelio, o el personaje central del evangelio. Dice en el versículo 3 que este evangelio de Dios es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. El evangelio, el método de salvación de Dios, las buenas noticias de salvación de Dios no se tratan de María, no se tratan de Pedro, de Juan, de San quien sea, no se trata de Mahoma, de Buda, se trata de Jesucristo. El método de salvación de Dios no fue darnos una serie de mandamientos para cumplir, porque esas no hubieran sido buenas noticias. Porque si Dios no hubiera dado una serie de mandamientos para cumplir, y de hecho la Biblia está llena de mandamientos, para cumplir, muchísimos. Pero eso no es el Evangelio. Esa es la manera como deben vivir los que ya han sido salvos por el Evangelio. Esos son los mandamientos de Dios. La forma de vida que identifica, que muestra aquellos que han sido liberados del pecado por el Evangelio. No son el Evangelio. El Evangelio no es una serie de mandamientos. El Evangelio no es una serie de ritos religiosos. No es una serie de sacramentos que los hombres cumplen para salvarse. El Evangelio es la historia de Jesucristo, que siendo Dios, se hizo hombre y vino al mundo a vivir la vida que Dios demanda de los hombres, que nadie puede cumplir, pero Él la cumplió en lugar de los que le reciben. Y luego fue a la cruz y murió para pagar el precio que deben pagar todos los pecadores, es decir, todos nosotros. Esas son las buenas noticias. La buena noticia no es que tú tienes que hacer algo para ganarte la salvación, es que ya otro la ganó por ti. Es que ya Cristo hizo lo que había que hacer y a ti solo te toca recibirlo. A ti solo te toca reconocer que eres un pecador necesitado de esa salvación y clamar a Cristo en fe y creer que Él te puede salvar. Ahora, fíjense que Pablo es específico aquí al hablarnos de Cristo. Él nos dice, es el Evangelio acerca de su Hijo, sino que especifica de su Hijo, nuestro Señor Jesús, que era del linaje de David según la carne. ¿Por qué Él da todos estos detalles? Porque son detalles importantes en el Evangelio. Porque lo que capacita a Cristo para ser nuestro Salvador era no solamente que era del linaje de David, porque Dios había prometido a David que ese Salvador vendía de él. Él tenía que cumplir las promesas, él tenía que cumplir la línea, tenía que ser hijo de Abraham, tenía que ser hijo de David. Y por eso iba a recibir el trono de David. Pero más importante, fíjese que él dice que era hijo de Dios y era hijo de David, según la carne. ¿Y cuál es el punto? Era Dios y hombre. Tú sabes que por eso nadie más puede salvar a los hombres, solo Jesucristo. Solo Jesús tiene lo que se necesita para salvar a la humanidad. Porque déjame explicarte cuál era el problema de la humanidad. Nosotros hemos pecado contra Dios. Nosotros hemos cometido una ofensa cósmica contra el Dios del universo. Y la ofensa es tan seria. Nosotros que no vemos nuestro pecado con la seriedad que tiene. Pero la ofensa del pecado humano es tan seria que no hay manera de que el hombre la pueda pagar. Esa es la razón. Tú nunca te has preguntado, ¿y por qué el infierno es eterno? Dice la Biblia. O sea, porque la gente hoy mata a uno y le meten cadena perpetua. Está bien, pero eso es hasta que se muera, 100 años. No, pero el infierno nunca se acaba. Es eterno. Por los siglos, de los siglos, de los siglos. ¿Y por qué es eso? Porque la deuda humana es tan grande que ningún ser humano tiene la calidad moral suficiente, tiene el valor suficiente para saldar esa deuda. Y por eso el pecador tiene que pagar por ella por la eternidad. Así que ese era el problema humano. Los hombres tienen una deuda con Dios, pero ningún hombre vale lo suficiente para pagar esa deuda. Y ese era el juego. Ese era como estaba trancado el juego de la salvación. ¿Y tú sabes cómo lo resolvió Dios? Dios mismo. El ser infinito, el ser más valioso del universo, se hizo hombre. De tal manera que como hombre podía representar a los hombres y pagar por los hombres. Y como Dios tenía lo que costaba, lo que se necesitaba para saldar la deuda. Por eso es que solo Jesús, por eso es que hablar de otra gente que pueda salvar no tiene ni sentido. Es no entender el Evangelio y el problema de la humanidad. Solo el Dios hombre podía salvarnos. Oiga como lo dice el teólogo Erickson, le voy a leer una cita, dice, la validez de la obra llevada a cabo con la muerte de Cristo, o al menos su aplicabilidad en lo que se refiere a nosotros como seres humanos, depende de la realidad de su humanidad. Es decir, para poder salvar a los hombres tenía que ser un hombre, pero para poder pagar la deuda que tenían los hombres tenía que ser Dios. Y dice él, al igual que su eficacia, que saldara la deuda realmente depende de lo genuina que sea su deidad. Y por eso es que Pablo dice, yo les voy a hablar aquí del Evangelio, que no se trata de ritos, de ceremonias, de sacramentos, de no, la escalera de los sacramentos, no, se trata de Jesucristo. La buena noticia es que Dios nos proveyó un Salvador suficiente, poderoso, que nos puede representar porque es hombre, pero que puede saldar nuestra deuda porque es Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de David. Si mira el texto otra vez en el versículo 4, nos habla de la procedencia, la antigüedad, el tema central, y ahora nos habla de la confirmación del Evangelio. Versículo 4. Este Jesucristo, ¿verdad?, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Y cómo así? Bueno, ¿y cómo sabemos que Jesucristo era de verdad el Hijo de Dios? Eso es lo que él está diciendo. Declarado Hijo de Dios con poder. Fíjense que no dice hecho Hijo de Dios con poder. Siempre ha sido el Hijo de Dios. Pero ¿cuál fue la declaración contundente y refutable de que él era el Hijo de Dios? ¿De que él es quien dijo ser? Señor, usted se ha puesto a pensar todas las cosas que Jesús dijo de sí mismo. No que le adjudicaron la gente. Él dijo que Él era el Hijo de Dios, Él dijo que Él era el pan de vida, Él dijo que Él era el agua de vida, Él dijo que Él era el gran pastor, Él dijo que Él era el único camino, la verdad y la vida. Él dijo una serie de cosas y la pregunta es, ¿y cómo sabemos que eso es verdad? ¿Qué fue lo que el Señor dijo? ¿Cuál prueba? ¿Qué prueba dijo Él que le daría? Destruid este templo y en tres días lo levantaré. La resurrección es la prueba de que Jesucristo es quien Él dijo que era. Porque es verdad, Él murió en debilidad, murió en una cruz, de hecho como si fuera un malhechor. Y cualquiera diría, ¿y entonces cómo sabemos que de verdad es el Salvador? Y mira cómo murió. Bueno, sabemos que es el Salvador, sabemos que es el Hijo de Dios hecho hombre, porque al tercer día resucitó en poder, resucitó con gloria. Lo que confirma la veracidad del Evangelio es que Jesucristo resucitó de los muertos. ¿Por qué Jesús y no Mahoma? ¿Por qué Jesús y no Confucio? ¿Por qué Jesús y no Buda? ¿Por qué Jesús y no Zoroastro? ¿Por qué Jesús y no Manes? ¿Por qué Jesús y no Lao Tse? ¿Todos esos son gente que le trajeron al mundo un sistema de salvación? ¿Todos? Bueno, la gran diferencia es que Buda está muerto, Mahoma está muerto, Lao Tse está muerto, Manes está muerto, Zoroastro está muerto. ¿Quién más? Tú el que usted mira, están todos muertos. Jesucristo resucitó. Entonces, ¿cómo sabemos que Jesucristo es el de verdad, el Salvador y no más nadie? Porque resucitó al tercer día. Esa es la confirmación del Evangelio. Pero si usted mira el texto otra vez, Él no solamente nos presenta la procedencia, la antigüedad, el tema, la confirmación de ese Evangelio, sino que nos presenta en quinto lugar la exclusividad de este Evangelio. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. ¿En dónde? ¿Qué dice ahí? En todas las naciones. ¿Y tú sabes lo que Pablo está diciendo? Jesucristo no es el Salvador de los cristianos. Sí, ok, ustedes los cristianos se salvan a través de Cristo. Ustedes en Occidente se salvan a través de Cristo. Pero usted sabe que en Oriente tienen otros sistemas religiosos. Ahí está el budismo. Ahí está el islamismo de Mahoma. Ahí están las religiones hindú, el hinduismo. Hay muchas religiones en esa zona. Entonces, Occidente tiene su Salvador, que es Cristo, porque es cristiano. Pero hay partes del mundo donde ellos tienen otros. Bueno, el problema es que, de nuevo, cuando tú te pares delante de Dios, es según la manera de Dios que tú vas a ser salvo. Y Dios ha dicho que hay un solo Salvador para todo el mundo, que es Jesucristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Él lo mandó, Pablo recibió el apostolado, esa comisión de traer este mensaje para que pueda ser salvo todas las naciones. No hay un Salvador para los chinos y otro para los indios y otro para los dominicanos y otro para los haitianos y otro para los orientales. No hay un Salvador para el mundo entero. Hay una sola manera como el hombre va a ser salvo, y es a través de Jesucristo. De hecho, la Biblia lo dice textualmente. Dice Pablo en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Lo voy a decir otra vez. Espérate, ¿cómo es que hace el tiguerito de la cosa de...? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay más mediadores. Entre Dios de este lado y tú de este lado, no meta más nadie, porque no hay más nadie. Es Jesucristo. No necesitamos a alguien que hable con Cristo para que hable con el Padre. No, tú vas a Cristo, Él te lleva al Padre. Hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Uno. No hay más nadie. Mira otro. Hechos 4:11. Este Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. ¿En cuánto? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. ¿Cómo es? Bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo. Tú, el que vive en esta tierra, si se va a salvar, ¿se va a salvar por quién? por Jesucristo. Se va a salvar porque creyó en Jesucristo. Se va a salvar porque rindió su vida a Cristo. No hay otra manera. No la busque, que no hay. No hay otra manera. No hay otro salvador. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el método establecido por Dios. Él es el único suficiente. Él hizo el pago eficaz. Lo único que tú tienes es que venir a Él. Si usted mira el texto otra vez, Pablo dice allí, sexto lugar, nos presenta el propósito del Evangelio, versículo 5 otra vez. Y por quien hemos recibido la gracia y el apostolado para la obediencia, la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Eso es tremendo lo que él está diciendo ahí. Él está diciendo esto, asómbrese. El propósito final del Evangelio no es la salvación del hombre. Ese es el medio a través del cual se cumple el propósito final por el cual Cristo vino a morir, que es la gloria de Dios. Vimos el beneficio. Esto, nosotros somos los beneficiarios. Nosotros somos los que recibimos el beneficio. Pero de lo que se trata la salvación es de la gloria de Dios. Cuando dice allí por amor de su nombre, es como cuando nosotros decimos que alguien se hizo un nombre, tú ves. O es alguien de renombre, hablamos de la fama de alguien, de la gloria de alguien. Esa es la idea. Dios diseñó un método de salvación. ¿Por qué así? ¿Por qué a través de Cristo? Para que Él reciba la gloria. Nadie podrá llegar al cielo y decir, tú, yo llegué aquí porque yo era un monstruo. Ah, pero tú, ¿por qué no sabes lo que yo hice? No, porque al final no depende de nosotros, depende de Cristo. Todo es lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos. Ahora, hay algo importante aquí. Quiero también, mira, atiéndeme bien, porque esto es muy importante, esto que te voy a decir. Dios te creó para su gloria. Toda la cosa Él hace para su gloria. Y Dios diseñó un plan de salvación donde Él se va a glorificar en tu vida de una forma u otra. ¿Oíste? Tú recibas o no recibas el Evangelio, Dios se va a glorificar en tu vida. ¿Tú sabes por qué? Porque precisamente el Evangelio está diseñado así. Para que Dios se lleve toda la gloria en lo que se salvan y en lo que se pierden. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es simplemente la manifestación de sus atributos perfectos. Cuando Dios muestra lo que Él es, cómo Él es, Él recibe gloria. Y Dios se va a glorificar en tu vida mostrando unos atributos u otros, dependiendo de cómo tú respondas al Evangelio. Si tú respondes a este Evangelio, si tú reconoces tu pecado, clama a Cristo, viene a Él, Dios se va a glorificar en tu vida mostrándote su amor, mostrándose su misericordia, mostrándote su bondad, mostrando su gracia, mostrando toda la cosa buena que Él tiene. Pero si tú rechazas el Evangelio, Dios se va a glorificar en tu vida como quiera, mostrando en tu vida su justicia, mostrando en tu vida su santidad, mostrando en su vida su indignación por el pecado. De cualquier manera, Dios se va a glorificar en ti. La pregunta, amigo, es ¿cómo tú quieres que Dios se glorifique en ti? ¿Cómo tú quieres que Dios reciba gloria en tu vida? ¿Al salvarte? ¿Al derramar su gracia? ¿Al derramar su amor? ¿O al derramar su ira? ¿Al derramar su justicia cuando te lleve a la condenación? Porque Él lo va a hacer. De una u otra manera Él será glorificado. El llamado al Evangelio es ven a glorificar a Dios al ser el objeto receptor de su amor, de su bondad, de su gracia que te es ofrecida gratuitamente en Cristo. Ese es el llamado, esa es la invitación del Evangelio. Ahora, si usted mira el texto otra vez, y yo le dije que eso era lo más largo, no se apure, ya estoy acabando, aunque nos faltan dos puntos. Ahora que usted dice, sí, porque nada más hemos hablado del receptor, del remitente. Pero vamos a ir rápidamente por los otros elementos. Pablo nos presenta en segundo lugar el receptor. ¿A quién le manda esta carta? Y de nuevo Pablo pudo haber dicho simplemente, como dice el versículo 7, la primera parte, a todos los que están en Roma. Pero eso no es lo que él hace. Él va a saturar esto. Lo va a sazonar con el Evangelio. Y él introduce a estos hermanos, presenta a estos hermanos con tres títulos que son exclusivos de los creyentes. Él dice que a esto lo que él escriba son los llamados a ser de Jesús, entre los cuales estáis vosotros llamados a ser de Jesús. Y ese llamado a ser Jesús es simplemente la contraparte de lo que vimos al principio. Nosotros debemos vernos como siervos de Jesucristo. Esa posesión que Cristo compró, aquí está hablando como Cristo ve lo suyo, como los suyos. De hecho, la Biblia dice, somos su especial tesoro. Somos la posesión especial de Cristo. Te lo voy a poner en términos contemporáneos, en términos coloquiales. Si tú recibes el Evangelio, el Señor te dice, oye, mira, tú eres de lo mío. De lo mío personal, te dice el Señor. Tú pasas a ser la niña de los ojos de Dios. Eso es lo que es recibir el Evangelio. Tanto que la gente le corre al Evangelio. El Evangelio es la invitación a tú ser la posesión preciada de Cristo. El pueblo de Cristo. El tesoro de Cristo. De hecho, si usted mira otra vez, los amados de Cristo. Dice Pablo que, versículo número 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Los cristianos son el objeto especial del amor de Dios. Usted sabe que Dios ama todo, toda su creación. Toda su creación, Dios ama a la humanidad en general. Pero hay un amor especial que Dios tiene para con los suyos, para con aquellos que han recibido a Cristo. La invitación del Evangelio es la invitación a rebosarte, a meterte en la piscina que no tiene fondo hasta allá abajo del amor de Dios. Esa es la invitación. Dios te está invitando a ser receptor de su amor especial, de ese amor que Él tiene para con aquellos que han recibido a Cristo Jesús. Los cristianos somos la posesión de Cristo, somos los amados de Dios. Y en tercer lugar, Él dice, los cristianos somos aquellos que hemos sido llamados a ser santos. El Evangelio convierte a pecadores en santos. Los santos no son los que la gente le prende vela, ¿eh? Ay, el santo, voy a prenderle la vela, que los santos los que comen el U, decía mi abuela. Y hay que ponerle vela porque ellos los que comen el U. Tú no ves que tú le pones la vela y se gata. ¿Por qué se gata? El santo se la come. Los santos comen luz. Sí, eso me lo estaban explicando cuando yo estaba en pasantía, una doñita. Que los santos se comen la vela, por eso es que se gata. Yo le dije, póngala al lado, que noten el santo, ahí a ver si no se gata también. ¿Quién la comió ahí? Pero bien, la idea es que los santos no son esos, señores. Los santos son aquellos que han sido santificados, lavados, perdonados con la sangre de Cristo que los cubre. De hecho, la palabra santo se usa de dos maneras en la Biblia. Se usa para hablar de consagración, algo destinado, separado para Dios. Así se usaba cuando hablaba de que el templo es santo, los utensilios que se usaban era santo, la ropa que usaba el sacerdote era santa. Bueno, hay un sentido en que los cristianos somos santos así también. Ya vimos, somos esos separados, esa posesión exclusiva de Dios, eso que han consagrado su vida a Cristo, han rendido su vida a Cristo, por eso somos santos. Pero santo también denota aquellos que están creciendo, están siendo transformados a la imagen de Cristo, y en ese sentido también somos los santos. Sí, los cristianos no hemos llegado donde vamos, no somos lo que debemos ser, pero estamos en el proceso. Y eso es importante, sobre todo, amigos, si tú estás aquí. Yo sé que lo que frena a mucha gente de venir a Cristo es pensar, es que mire, usted no sabe los líos que yo tengo en mi vida, hay muchas cosas que a mí me frenan de venir. No. Tú vienes a Cristo y Él te va a dar el poder y Él te va a ayudar a santificarte, a cambiar lo que hay que cambiar. Es Él, es en Él. Él nos llama a venir a Él para en Él ser santo. Él no te pide que seas santo para que venga a Él, porque entonces nunca vas a venir. Tú vienes a Él con tu pecado, con tu lucha, con tu batalla, con tu problema, y Él te va a dar la gracia para tu poder arreglar tu vida, hacer lo que tienes que hacer. Pero ya estando en Él, ya estando salvo, ya siendo de lo de Él, ya siendo de su posesión especial, ya siendo objeto de su amor. Si mira el versículo 7 al final, Pablo concluye con el saludo típico de ese tiempo. Le dije, decía, saludo, pero él no hace saludo, sino que otra vez, ¿qué hace? Lo sazona con el Evangelio y nos presenta las dos bendiciones, beneficios más grandes que nosotros recibimos del Evangelio. Dice él, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y la gracia se ha definido, quizás te conoces esa definición clásica, la gracia es el favor inmerecido de Dios, y eso es verdad. El problema es que si usted lo deja ahí, como que eso no describe lo que es la gracia en sí. El favor inmerecido de Dios. ¿Y qué es eso? Hermano, eso es todo. La gracia es simplemente lo que quiere decir es que por cuanto Cristo murió, por cuanto Cristo saldó tu deuda, por cuanto Cristo borró lo que te separaba de Dios, lo que te ponía en enemistad contra Dios, lo que te condenaba, ahora tú tienes a Dios de tu lado. Eso quiere decir que todo lo que Dios es, todo lo que Dios es capaz de hacer, todo lo que Dios tiene está disponible para ti, para que tú puedas vivir la vida que Él te ha llamado a vivir y ser el hombre y la mujer que Él te ha llamado a ser. Eso es lo que es la gracia. De hecho, hay un acróstico en inglés que se usa, no pega en español, pero es excelente en inglés. Grace es la palabra. Grace, como Grace, la que estaba cantando. Grace. God's riches at Christ's expense. Las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Eso es la gracia. Las riquezas de Dios. Cuando tú recibes el Evangelio, cuando tú recibes a Cristo, Dios te abre su despensa y dice, mira, todo lo que tú necesites para tu vida y para la piedad, ahí está, ven a buscarlo. Ese es el Evangelio, que tú vienes a ser receptor de la gracia infinita, de la gracia abundante de Dios. Y por supuesto, el resultado de eso, ¿cuál es? Paz, gracia y paz. Cuando yo sé que Dios está de mi lado, cuando yo sé que ya no tengo problema con el Dios del universo, sino que Él está a favor mío, yo soy de lo de Él, personal, y todo lo que Él tiene está disponible para mí, para yo hacer lo que sea que Él me llama a hacer y ponga delante de mí, entonces yo puedo tener paz y puedo vivir una vida de paz. Yo sé que tengo paz con Dios porque Cristo anuló la enemistad que era nuestro pecado. Yo puedo tener paz conmigo mismo, en mi interior. Por eso la Biblia dice que los cristianos podemos tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Usted sabe lo que quiere decir esa frase? Que en ese contexto no es lógico que tú tengas paz, pero podemos tener paz. Cuando el médico te da un diagnóstico fatal de enfermedad catastrófica, como le dicen hoy. Cuando te llegue ese problema que tú no sabes cómo lo vas a solucionar. En cualquier situación de la vida podemos tener paz. ¿Tú sabes por qué? Porque yo sé que yo soy de Dios y Dios me ama. Y Él está de mi lado y Él está conmigo. Y yo puedo hacer frente a lo que sea porque yo no estoy solo. Yo estoy con Dios y la paz de Dios está en nosotros. Pero podemos tener paz con otros también. ¿Por qué que la gente pelea? Santiago lo dice. Porque queremos cosas. Y como tú estás en el medio y no me dejas conseguir lo que yo quiero, peleo contigo. O como tú no me estás dando lo que yo creo que tú tienes que darme, peleo contigo. Pero cuando yo entiendo que yo tengo la gracia de Dios, que Dios está conmigo. Como dice el poeta dominicano Peña Suazo, cuando yo sé que Dios me tiene a mí lo mío, yo sé que Dios me tiene a mí lo mío, no me voy a desesperar. Ni voy a pelear con nadie. ¿Por qué? Porque si es mío, tú no me lo vas a quitar. Si es mío, si Dios lo quiere para mí, yo no tengo que pelear. Él me lo va a dar. Así que los cristianos podemos tener paz, señores. Esos son los beneficios del Evangelio. Gracia y paz. En conclusión, mis amados, usted se dio cuenta que esto no es la introducción. Esto es la introducción de una carta que por 16 capítulos nos va a hablar del Evangelio. Yo fácilmente me voy a morir en esta. Sí, porque mis hijos decían que nosotros hemos hecho varias veces a través de toda la Biblia en devocionales. Ellos decían que yo daba brinco y salto cuando hablábamos de Romanos. Porque que las glorias del Evangelio son asombrosas, hermano. Y nosotros nos vamos a pasar años. Usted está preparado, ¿verdad? Nos vamos a pasar años deleitándonos en la gloria del Evangelio de Jesucristo. Nada más vimos la introducción, nada más vimos el resumen de lo que vamos a ir expandiendo cada semana. Y la conclusión de esto, para ti que eres cristiano, ¿tú sabes cuál es? Hermano, no hay nada mejor que ser cristiano. No hay nada mejor que ser cristiano. Tú eres de Dios, tienes a Dios, tienes la gracia de Dios, puedes experimentar la gracia de Dios. Agárrate de eso. En lo que sea con lo que tú estás batallando hoy. Yo no sé lo que es, pero tú estás batallando con algo. Todos batallamos con cosas en esta vida. En ese problema de salud, en ese problema económico, en ese problema familiar, en ese problema de lo que sea, agárrate de ese evangelio. Que ese evangelio, ahí está todo lo que tú necesitas para enfrentar lo que sea que esté en tu vida. Y si tú estás aquí sin Cristo, yo tengo que haberte dado por lo menos 20 razones para venir a Cristo. Entre todo lo que yo dije, pues siempre se habló, ¿verdad? Ese hombre sí habla. Yo tengo que haberte dado como 20 razones por lo menos para venir a Cristo. La pregunta es, ¿lo vas a hacer? ¿Tú vas a venir a Cristo? hoy es un buen día. Hoy es un buen día. Hoy que Dios te ha hablado, no deje que el diablo venga y arrebate la palabra que te fue sembrada. Responde hoy. Dile al Señor hoy: Señor, yo quiero, hoy yo rindo mi vida a ti. Hoy yo reconozco que soy un pecador, una pecadora. Hoy yo quiero esa salvación. Hoy yo recibo el Evangelio. Dile eso al Señor, ahí donde estás. Y si necesitas ayuda para eso, habla con cualquiera de nosotros, los diáconos, habla con quien te invitó. Acércate a mí, yo voy a estar en la puerta y te podemos guiar. No te vayas de aquí sin recibir el mejor regalo que Dios quiere darte, que es la salvación que es en Cristo Jesús, que es el mensaje del Evangelio. Vamos a orar. Padre, oh Señor, cuánta gloria en este Evangelio que tú nos has revelado. Gracias por Jesús. Gracias, Señor, porque en Él tú nos has bendecido de manera que no somos ni siquiera capaces de entender. Oh Señor, ayúdanos a nosotros que hemos recibido por tu gracia este Evangelio, a poder entender la dicha, lo bienaventurado que somos y a vivir como lo que somos, como personas bendecidas, como no hay nadie más en esta tierra. Y si hay alguien aquí sin Cristo, oh Señor, ábrele los ojos. No los dejes ir de este lugar sin haber recibido a Cristo Jesús y la salvación que tú quieres darle. Inquiétale, Señor, y que hoy sea el día de salvación. Te pido todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.